gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, eso está muy cerquita del metro de Alunche. Y están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos, especialmente a las 11:30. Vamos, sin ningún compromiso les invitamos, si no van a ninguna iglesia evangélica, que vengan y nos conozcan. Y si quieren saber más de nosotros, pues pueden entrar en nuestra página web www.iglesialasaguilas.com, iglesialasaguilas.com. Y como siempre, amigos, nuestro deseo es que pasen hoy aquí en esta tarde un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, contenta de estar una semana más con nuestros oyentes, a los cuales saludo atentamente.
Fenomenal. Pues, amigos, saben que en este programa ustedes pueden dejarnos algún mensajito, o bien de alegría, de agradecimiento, o, bueno, de controversia, si quieren, ¿eh? No importa. Pero al final del programa los leeremos. Si ustedes nos dejan algunos mensajes, pues al final del programa los leeremos y, bueno, pues podremos compartir eso que ustedes opinen sobre alguno de los temas de los que vamos a tratar hoy. Y pueden hacerlo a través de nuestro número WhatsApp, el 630-04-1554. 630-04-1554. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Danos esos titulares.
Pues comenzaremos nuestro programa con buen pie, comentando el Salmo 3, los tres primeros versículos. A continuación, y en nuestro espacio La Tertulia, hoy tendremos con nosotros a Paco Sánchez. Paco es pastor evangélico y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Después tendremos una reflexión bíblica sobre alguno de los temas tratados en nuestro espacio con Paco Sánchez. Y a continuación hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Además de todo ello, disfrutaremos de buena música. Y aquí les dejamos con el primer tema.
Pero mi encuentro venía.
Escudo de amor, ese es el tema que hemos presentado hoy como primero aquí de este grupo, Su Presencia. Les recuerdo, amigos, que pueden dejarnos un mensajito en nuestro número de WhatsApp, el 630-04-1554. 630-04-1554. Y si quieren dejarnos un mensajito hablándonos de lo que, haciendo algún comentario sobre lo que hemos hablado hoy o sobre el propio programa, pues adelante con ello. Luego leeremos algunos de ellos al final. Y vamos adelante, Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Y a las 5 y 7 minutos de la tarde vamos adelante con el versículo del día. Y hoy, como nos decía Carmen, se encuentra en el Salmo 3, los versículos 1 al 3, que nos va a leer Carmen ahora mismo.
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Pues sí, es un salmo de David, del rey David cuando huía de Absalón, su hijo. Y él, bueno, pues de repente empieza a ver que algo está pasando y que sus enemigos, que parecía que no había, salen por todas partes. Y además son los de su casa, su hijo Absalón, que le quitó el trono por un tiempo y él tuvo que huir de Jerusalén. Así es que, bueno, pues él cuenta su experiencia, ¿verdad? Y dice que se han multiplicado sus adversarios, que muchos son los que se levantan contra él. Bueno, pues eso, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? En la vida cotidiana, pues hay momentos en los que parece que todo el mundo se levanta contra nosotros. Y bueno, pues, en fin, hoy día yo pienso que los cristianos es tiempo de que se levanten muchos adversarios contra nosotros. Y yo me pregunto, Carmen, si no tenemos ningún enemigo, ¿estaremos haciendo bien las cosas?
Bueno, Don Quijote se lo decía a Sancho, ¿no? Le decía: ¿qué pasa, Sancho? ¿Ladran? Eso es que cabalgamos, eso es que avanzamos. Así es que de forma sencilla el autor del libro del Don Quijote ya nos lo decía, que cuando avanzamos, y sobre todo lo hacemos haciendo avanzar el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestro alrededor, pues es lógico que se levanten ampollas y enemigos y rumores contra nosotros.
Yo creo que cuando mencionamos, decimos la verdad de las cosas. Porque los cristianos a veces predicamos el evangelio, y predicar un evangelio de amor, predicar un evangelio de buenas noticias, eso, pues, ni compromete a los cristianos, salvo en países donde, vamos a decir, esté totalmente prohibido hablar de Jesús, ahí sí, por supuesto, pero en países occidentales donde hay libertad y se puede hablar de Jesús, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros adversarios? Ahora, si nos oponemos a leyes, nos oponemos a principios y valores que trastocan totalmente los principios y valores cristianos, si levantamos nuestra voz contra ese establishment que empieza a querer hacer que hagamos cosas que a Dios no le agradan, que no son buenas, etcétera, etcétera, y o también, digamos, callarse ante todas estas, pues claro, entonces no hay problema. Pero si te levantas en contra, pues sí vas a tener problemas y van a crecer nuestros adversarios.
Sí.
Entonces, bueno, pues
tenemos que estar preparados.
Efectivamente.
Y no sorprendernos de ello, Dios nos avisa. No os sorprendáis cuando hablen mal de vosotros, especialmente cuando lo hagan mintiendo. Cuando porque seáis... si lo hicieron conmigo, ¿cómo no lo van a hacer con vosotros, que sois mis seguidores?
Pues amigos, yo en mi opinión no debemos temer las amenazas de aquellos que parecen más fuertes, o más influyentes, o más ricos incluso, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro lado al más fuerte, al más poderoso, al más rico.
Escudo alrededor de nosotros.
Amén. Él es nuestro defensor, amigos. ¿Qué dice aquí? Tú eres, Señor, escudo alrededor de mí, en quien me voy a gloriar, y el que en momentos difíciles levantas mi cabeza. Yo diría, Carmen, que debemos entregar a nuestros enemigos al Señor en oración y que Él se ocupe de ellos.
Se van a enterar entonces.
En vez de estar nosotros tan preocupados por nuestros enemigos. Hagamos lo que tengamos que hacer, digamos la verdad donde la tengamos que decir, y si hay enemigos, dejémoselo al Señor y que Él se ocupe.
Él sabrá hacerlo mejor que nosotros.
Claro que sí. Les recordamos, amigos, que si se acaban de incorporar al programa, están ustedes en Dynamis Radio. Obviamente, no sé si la han descubierto por casualidad, pero aquí estamos en Dynamis Radio y estamos en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde. Y bueno, pues nada, este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, el que les habla aquí Manuel Cerezo, acompañado de Carmen Aparicio. Y desde aquí queremos invitarles a las celebraciones de nuestra iglesia, y especialmente los domingos a las 11:30, si no va a ninguna iglesia evangélica, pues ahí pueden visitarnos sin ningún compromiso. Estaremos encantados de conocernos cara a cara, ¿verdad? Cara a cara, ya no solo le escucho en la radio, no, te veo, nos vemos en directo, y eso pues nos encanta. Y ya han venido algunas personas a visitarnos y estamos encantados por ello. Así es que, amigos, si no van a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y entramos en nuestra siguiente sección, Tertulia de Actualidad. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo y colaborador Paco Sánchez. Él es pastor de una iglesia en San Martín de la Vega y además es presidente del CEM. Y vamos a hablar sobre un par de temas que él ha escogido esta tarde y nos va a hablar un poco. Vamos a dialogar sobre los temas. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Manuel, Carmen, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de tenerte aquí.
Sí, muy contentos de saludarte.
Bueno, ¿de qué nos has traído para hoy? ¿De qué quieres que hablemos, Paco?
Pues mira, hoy quería hablaros de una creciente preocupación social que está levantándose a nivel internacional, por lo que algunas organizaciones muy conocidas como la OMS y la ONU están diciendo acerca de las relaciones sexuales entre adultos y menores y niños. Entre las organizaciones que pertenecen a una asociación que las siglas en inglés son ILGA, Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, está una asociación que yo descubrí hace más de 20 años, que se llama LAMBLA, Asociación Norteamericana para el Amor entre Hombres y Niños. Y esta organización promueve la pedofilia, es decir, las relaciones sexuales entre adultos y menores.
La pederastia, sí.
Pederastia. Y esta nada, lo que la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas aprobara en 1990, en uno de sus congresos mundiales, un acuerdo que exige reconocer legalmente a los pederastas como minoría sexual. Es decir, como cualquiera otra de estos componentes de las siglas LGTBI, etcétera. Y esta exigencia tenía como objetivo la eventual legalización de la pedofilia, porque de esta manera los pederastas esperan conseguir el reconocimiento de sus derechos, al igual que los homosexuales. Y entre esos derechos está el poder tener relaciones sexuales con consentimiento con niños de cualquier edad.
Bueno, pero eso en España ya ocurre, ¿no, Paco? Porque hablan de consentimiento. Claro. La ley habla del consentimiento también. Aunque hay unas directrices, obviamente, que acaban de salir de algunos grupos que han estudiado algo en Naciones Unidas, pero es que ya en España, fíjate. Ese es el truco, esa es la trampa, ¿no? No, con consentimiento.
Es la trampa, exacto. Exacto, la trampa es con consentimiento. Nuestra ministra de Igualdad en varias ocasiones ha manifestado que los niños tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.
Eso sí, claro, y eso sí. Claro,
que empiecen sus hijos, que empiecen sus tres pequeñitos a tenerlas, a ver qué tal les sienta a la mamá.
sí, seguro. Pues esta declaración claramente está abriendo la puerta a la legalización de las relaciones entre adultos y niños, como en Estados Unidos, etcétera. Entonces, esta es la primera noticia, no buena, desde luego, preocupante, que quería traeros. Y la otra es una que tiene que ver con el agua, con la sequía. Ahora se está hablando mucho de la sequía de Doñana, pero es que la sequía es algo que se está buscando a nivel internacional. Y digo se está buscando porque en los últimos días han entrado estos dos elementos en la campaña electoral, el agua y el cambio climático, ¿no? Y también la vivienda. Pero he sabido por diversos medios que la sequía a la que nos quieren someter es artificial. Es decir, que está programada por los poderosos que han diseñado la Agenda 2030, esa tan desconocida para muchos. Por un lado, en España se han destruido en los últimos años, fijaos, más de 180 presas o pantanos, ¿no? Que muchas de las cuales producían energía eléctrica, y ahora no dejan de verse en el cielo aviones que dejan una estela blanca, ¿sí?, que no es sino yoduro de plata para evitar que llueva.
¿Qué dices?
Y esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Está publicado, lo que pasa que en un principio era para convertir el granizo en gotas de agua, ajá, es decir, en lluvia. Pero ahora, desde hace unos años, se está utilizando para deshacer las nubes. Y nuestros oyentes pueden observar las estelas de los aviones en todas las provincias de España, desde temprano en la mañana. Yo he hecho varias fotos en San Martín de la Vega de estas estelas que se ven, y además son aviones que van haciendo cuadrículas en el cielo. Y si juntamos el derribo de presas con el vertido de yoduro de plata, si esto es cierto, que lo es, sobre las nubes para que no llueva, ¿qué es lo que puede suceder? Pues hay dos grandes corporaciones globalistas, con las que no me he quedado el nombre, que se están haciendo con la propiedad del poco agua que queda para ponerle precio y hacerse aún más ricas de lo que son ahora. Así que es otra noticia preocupante de la que da que pensar, y que pues quería compartirla con vosotros y con todos los oyentes, pues simplemente para que busquen información y que como somos cristianos oremos por todas estas cosas. Para que no se den.
Oye, Paco, y tú que no sé si tú habrás oído algo también. Resulta que esta teología, entre comillas, ecológica, pues diciendo que no, que los ríos tienen que volver a sus cauces naturales, sus cauces normales, por eso las presas hay que irlas quitando. O sea, no tenemos agua y quieren quitar las presas. ¿Tú cómo has oído algo de eso? ¿Qué sabes?
Sí, eso está impulsado por los ecologistas. Ellos son los primeros que están impulsando esto para que los ríos pues vuelvan a tener sus cauces. Pero lo que pasa es que si los ríos tienen sus cauces y no llueve, los ríos van a secar. Y si hay presas donde recoger el agua de lluvia o de los ríos, entonces no vamos a tener agua para beber.
Claro, porque lo de los ríos, al final, si no haces presas, el agua se va perdiendo, ¿no? El agua se pierde, se va perdiendo de una forma u otra, y al final, si no se pierde por el camino, se pierde al final en la desembocadura, te quedas sin agua y tú no has recogido nada de nada, de todo lo que ha ido lloviendo durante el año, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, en Doñana parece ser que están prohibiendo a los agricultores recoger el agua de las lluvias, o sea, almacenar el agua de las lluvias para regadío.
¿Qué dices? ¿Sí?
Pues son preguntas que uno se hace. Yo soy mal pensado.
No tiene ningún sentido, ¿no? O sea,
para ellos no. Sí, porque tienen una agenda que quieren cumplir. Si quieren, exacto, es que quieren hacer negocios con el poco agua, pues tiene que haber poco agua. Porque si no, la gente no la va a
necesitar. La Agenda 2030 quiere venderte todo. La Agenda 2030 quiere venderte hasta el agua. Entonces quieren dejar el agua en sitios donde ellos están comprando, estas dos empresas grandes globalistas, y luego vendértelo al precio que ellos pongan.
Dicen que hasta te cobrarán algún día el aire que respiras.
Sí, pues no sería... Bueno, yo creo que el Señor vendrá antes y no veremos
amén,
nada.
Amén. Sí.
Pero bueno, sí, son cosas curiosas, ¿no? Curiosidades que yo no lo traigo como para amargar la asistencia a nadie, sino para que nos informemos y estemos al tanto y sepamos cómo orar.
Uh-huh. Claro que sí, tenemos que estar informados y no ignorantes uh-huh. de cuáles son las maquinaciones de nuestros enemigos, de los que hablábamos antes cuando comentábamos el Salmo, que se están levantando muchos nuevos enemigos, incluso pues las personas que deberían protegernos y trabajar para nuestro bienestar, pues lo que están es estropeando la naturaleza, que es un regalo que Dios nos ha dado.
Efectivamente. Pero bueno, el versículo 3 dice que Él es escudo alrededor de mí y mi gloria y el que levanta mi cabeza. Podemos sí. estar tranquilos.
Es nuestra garantía.
Esto también, Paco, tiene que ver un poco con el egoísmo humano, ¿no? Por razones políticas, claro. razones ideológicas o razones, yo qué sé, que son egoístas puramente, ¿no? Porque, por ejemplo,
sí.
si el agua que hay en España se compartiera con las diferentes comunidades, aparte de hacer esos conductos que traerían mucho trabajo a las regiones, pues además se compartiría el agua, seríamos mucho más solidarios con el agua, tendríamos quizá menos problemas con el agua. Pero bueno, claro, si estáis diciendo que lo que quiere esta gente es al final provocarnos más sequía, pues el plan, un supuesto plan hidrológico nacional como el que se pretendió hacer hace unos años, pues va a ser inviable, ¿no?
Exacto. Y los millones de litros que se vierten al mar por los ríos más caudalosos que tenemos en España se podrían aprovechar y no se aprovechan.
Ya.
Y además es absolutamente erróneo pensar que el agua de la zona donde tú vives es tuya. No te puedes apropiar.
Claro,
el agua es de todos. En realidad el agua es de Dios, que la ha dado al ser humano para que viva de ella. Es un recurso para todos.
Uh-huh. Sí. Y por eso yo estoy tranquilo, porque no se acabará hasta que Él no quiera.
Uh-huh. Uh-huh.
Por más que el hombre quiera intervenir, como en la naturaleza, pues Dios hará lo que tenga que hacer.
Bueno, tú estás tranquilo porque tú te refugias en Él. Has aprendido a refugiarte en Él. Así es que quizás, pues, vamos, quizás, ¿no? Nuestro mensaje para la gente tiene que ser: refúgiate en Dios y Él te protegerá.
Sí. Amén, así es, así es. Uh-huh. Él es nuestro escudo.
Uh-huh. Amén.
Bueno. Pues esos son mis dos comentarios, queridos amigos.
Bueno, pues fenomenal, fenomenal.
Pues muchas gracias, sí, tenemos que estar alertas y conocer los tiempos y saber lo que está pasando para orar, como tú dices, ¿no? A levantar nuestro clamor al cielo, porque hablamos con un Dios que escucha.
Exacto.
Y que tiene poder para actuar.
Muy bien. Fenomenal, pues entonces aquí lo dejamos. Amigos, ya saben, estén al corriente, porque están pasando cosas que nos están helando la sangre. Una de ellas es todo este tema de la pederastia, el intento de legalización de la pederastia, que de alguna forma u otra se están dando ya pequeños pasos en los países, como el caso de España, pero también el otro caso del agua. ¿Qué va a pasar en los próximos años con el agua en España? ¿Se acabará el agua? ¿Acabarán dejando esa casi gratuidad que tenemos del agua? ¿Nos la cobrarán? ¿Se la venderán a multinacionales y serán ellos los que la administren y nos la vendan? En fin, estén alertas, porque esto también puede ser señales de los últimos tiempos. Así es que ánimo, amigos. Gracias, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Adiós, Paco.
Bueno, pues después de estas pequeñas disertaciones, vamos a ir con nuestra reflexión del día con Carmen. Adelante, Carmen.
Bueno, yo me he quedado con algunas frases que Paco nos ha mencionado. La sequía se está buscando a nivel internacional. Se han destruido en España más de 180 presas. Yoduro de plata está siendo fumigado para deshacer las nubes y evitar que llueva. Y al final, la intención es comercializar el poco agua restante. ¿Todo esto son planes que no vienen de Dios, por supuesto, no vienen de un corazón humano generoso y responsable, sino vienen, para mí es parte, forma parte de la agenda del enemigo para destruir la creación de Dios, porque la tierra es de Dios y nosotros, como dice la Biblia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esto para nada son buenas obras. Dañar a los niños, aun con la excusa del consentimiento, que eso es un razonamiento demasiado frágil, porque un adulto, un niño no puede consentir con un adulto porque sabe que está en desventaja y no puede luchar contra él. Entonces el pobrecito niño se doblega y doblega su voluntad a la voluntad del adulto, que es el poderoso ante él. Así es que, bueno, es una forma de dañar la creación de Dios, dañar la bendición que Dios nos ha dado, porque bendición del Señor son los niños, son los hijos, y cosa de estima, como dice también el texto bíblico, cosa de estima el fruto del vientre. Y bueno, acerca de la lluvia yo quería leer un par de textos que nos hablan de lo que es la lluvia para Dios y que están directamente relacionados con caminar en obediencia a sus mandatos. Dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 11 y 12, dice, relacionándolo con la obediencia, que el Señor te hará sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te debía de dar. Y a continuación lo explica, dice, te abrirá el Señor su buen tesoro. ¿Y cuál es su buen tesoro? El cielo, dice aquí. ¿Y qué es lo que nos da cuando Él abre el cielo? Pues nos abre el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Así es que la lluvia viene a dar bendición a toda obra de nuestras manos. Es una bendición dada por Dios para poder vivir, para poder alimentarnos, para poder trabajar, para poder dar fruto, para poder comercializar y para poder desarrollarnos como sociedad. También dice, concretando ya un poquito más, en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 y 4, dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¡Qué maravilla todo lo que Dios ha provisto para que tengamos vida y abundancia! Y el hombre está queriendo destruir la creación de Dios y manipular su creación. Bueno, hagamos caso al consejo de Paco y usemos estas verdades para entregárselas a Dios y para reclamar su bendición, y vivamos en obediencia y en respeto a su ley.
Gracias, Carmen, por esa reflexión. Y amigos, les recordamos que están ustedes en Dynamis Radio, en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, y que estamos aquí, Manuel Cerezo y Carmen Aparicio, llevando adelante este programa en nombre de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche, y desde aquí queremos invitarles a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30, especialmente este culto de celebración los domingos a las 11:30, para que vengan, nos conozcan. Si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nada, pueden conocer una. Hay puertas abiertas y libertad de entrada y de salida, y sin ningún compromiso, por supuesto. Así es que, pues, ánimo, amigos, y visítennos. Y también decirles que en este programa, pues al final de él, leemos algunos comentarios que ustedes nos hagan en el WhatsApp 630-04-1554, 630-04-1554. Y después, al final del programa, leeremos algunos de estos comentarios que nos han hecho. Y bueno, pues continuamos y continuamos con nuestra siguiente sección, la Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Amigo, nuestro querido colaborador habitual semanal, el pastor y misionero Antonio Amigo, que él nos trae en las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes. Hoy traigo un hermoso testimonio de una familia rural de trasfondo musulmán de Egipto que encontró a Jesús. Por supuesto, esto es una gran bendición.
Qué bien, claro.
Sin embargo, aunque conocer a Cristo es la mejor experiencia que un ser humano puede tener, el camino que sigue tras la conversión no siempre es fácil. Rania nos cuenta su historia y cómo han sido sus vidas desde que aceptaron a Cristo. Ella misma nos dice: me llamo Rania y tengo 33 años. Ahora soy cristiana, pero nací en una familia musulmana. Si mostrase mi rostro, podría perder la vida, ya que los extremistas o incluso mi propia familia me mataría si viesen mi foto en internet y leyeran que he renunciado al Islam. Sin embargo, quiero compartir con otros creyentes lo que es ser madre en una familia cristiana clandestina. Y por ello le he pedido a una amiga que transmita mi historia. Provenimos de un sencillo pueblo cerca del Cairo. Y nos eran musulmanes fieles, y nosotros no éramos diferentes. Cada vez que salía, lo hacía con el velo puesto, con miedo de que alguna parte de mi cuerpo se viese y eso pudiese ser considerado como algo sensual y trajera vergüenza a la familia. Desde muy pequeña me dijeron que mi propósito era casarme, tener hijos y satisfacer a mi marido. No sentía que yo tuviese un gran valor. Fue en ese momento cuando entregué mi vida a Jesús. Mi marido fue el primero en entregar su vida a Cristo. A mí no me gustó nada, ya que me habían enseñado que los cristianos eran infieles y que convertirse al cristianismo era pecado. Pero un día, nuestro hijo mayor se puso tan enfermo que temíamos por su vida. Mi marido comenzó a orar por él, pero yo no le di mucha importancia. Sin embargo, mientras mi marido oraba, de repente mi hijo dejó de temblar y la fiebre que tenía bajó. Cuando mi hijo abrió los ojos, nos dijo: vi a Cristo en la cruz mirándome y diciéndome: niño, levántate. Ni siquiera pude permanecer de pie. Caí al suelo de rodillas junto a mi marido, llorando y dando gracias a este Dios que no conocía. A menudo este tipo de historias termina con: fueron felices para siempre. Pero este no es el final de la historia, sino más bien el principio. Como decía, nuestro pueblo era estrictamente musulmán. De cara al exterior nada había cambiado, ya que no podía dejar de llevar el velo. Convertirse al cristianismo es considerado una vergüenza para la familia, algo para lo cual para los musulmanes está prohibido, por lo que si queríamos vivir teníamos que convertirnos en cristianos clandestinos. Cuando eres un cristiano clandestino, tu propia familia es tu iglesia. Samed, mi marido, y yo estudiábamos juntos la Biblia, hablábamos de Jesús a nuestros hijos y orábamos juntos. Fue un gran viaje para nosotros. Nunca habíamos estado tan unidos y ahora estábamos aprendiendo lo que significaba apoyarnos mutuamente como matrimonio. Cuando naces en una familia cristiana, no eres consciente de la diferencia entre la visión del mundo del cristianismo con la del Islam. Las cosas que aprendí sobre mí misma desde joven eran muy dañinas, pero estaban profundamente grabadas en mi alma. No tienes valor, debes permanecer oculta. Lo más profundo de este proceso fue ver el sufrimiento de mis hijos. Tuvieron que dejar atrás al resto de su familia, a sus amigos, a su escuela y adaptarse a una vida distinta y con menos dinero. Los educamos como cristianos dentro de casa, pero fuera tienen que comportarse como musulmanes igual que nosotros. Rompió el corazón cuando un día me dijo mi hijo mayor: ¿por qué me ha salvado Dios de morir? Preferiría haber muerto a tener esta vida. Se deprimió tanto que ya no quería ir al colegio, ya que tenía miedo de cometer un error y que la gente supiese que era cristiano. A Sameh y a mí, a su esposo y a ella, que éramos nuevos creyentes, pues nos resultaba muy difícil responder sus preguntas. Testimonio tremendo de esta familia y de lo que implica realmente ser un cristiano clandestino en Egipto.
Por eso nosotros pedimos, amigos, y muchas veces lo compartimos, que oremos por las familias, por los niños, por a veces las mujeres, incluso por los ancianos, que son los que a veces menos entienden las cosas, especialmente los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es que mucho ánimo. Y es una buena noticia, Antonio, por lo menos una familia, un buen testimonio, pero la manera de vivir que tiene su vida cristiana pues es muy dura, y desde Occidente, que lo vemos todo tan fácil, pues como mínimo deberíamos orar por ellos. Muchas gracias, Antonio, por esta buena noticia, y nada, te emplazamos de nuevo, como siempre, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amén. Venga tu reino, preciosa canción de este grupo Hillsong en español. Ese es el deseo siempre de nuestros corazones, oramos por ello, para que su reino alcance cada vez a más personas, se desarrolle mucho más en medio nuestro. Y por ello, pues también le dedicamos un tiempo a un mensaje de salvación en este programa.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y para ello hoy quiero meditar sobre un pasaje del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, y es una parábola que Jesús cuenta a la gente. Se ha dado en llamar esta palabra la parábola del sembrador, pero yo quiero llamarle la parábola de la buena tierra, la buena tierra, porque se me ocurre pensar más, pues aquí, que quien tiene verdaderamente el éxito o quien verdaderamente triunfa aquí es la buena tierra. Y yo quiero hablaros de esa buena tierra. Jesús explica una parábola y dice que el sembrador salió a sembrar y esparció su semilla, y esa semilla, una de parte de ella cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápido porque no tenía profundidad la tierra, pero cuando ya salió el sol al final quemó la semilla porque tenía poca raíz. Y otra parte dice que cayó entre espinos, y bueno, pues los espinos crecieron más rápido que la propia semilla y la ahogaron, y tampoco dio fruto. Pero una parte dice Jesús en esta parábola que cayó en buena tierra y dio fruto. Y un fruto, pues, no en toda la tierra dio lo mismo, pero dice que uno fue al 100%, al otro al 60%, el otro al 30%. Así es que esto fue el mensaje, y Jesús termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, es decir, el que quiere escucharme, que me escuche. El que quiere entenderla, que la entienda. Y ahí, pues dejó esto. Ahora bien, la verdad es que mucha gente no entendía lo que Jesús estaba queriendo decir. Y los discípulos, pues, le preguntaron a Jesús, y Jesús les explica la parábola. Esto lo hace al final, prácticamente, o a partir del versículo 18. En el capítulo 13 de Mateo. Y les dice: mirad, cuando alguno oye la palabra de Dios, la palabra del reino, ¿verdad?, y no la entiende, pues viene nuestro adversario, el enemigo, el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice: y esta es la persona que simboliza a ese camino donde fue sembrada la semilla, ¿vale? Pero luego dice, pero hay otra que fue sembrada en una zona de tierra, pero con pedregales. Y estos son los que oyen la palabra y al principio, bueno, pues la reciben con gozo, pero no tiene raíz, ¿no? Y bueno, pues al no tener mucha raíz, pues también es de corta duración, porque al venir los problemas, dice, la persecución, la aflicción, por causa de la palabra, pues luego esta persona tropieza. Así es que explica un poco cómo es la tierra, que está rodeada también de espinos. Y dice, perdón, de la, entre pedregales. La que fue sembrada entre espinos, dice, es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y, bueno, la fama o lo que sea, pues ahogan la palabra y la hace infructuosa. Es el tercer tipo de persona, el que se va a dejar influenciar. Dice que sí a la palabra, empieza a seguir a Jesús, pero se deja influenciar luego por muchas otras cosas y al final lo deja. Y el que fue sembrado en la buena tierra, dice, este es el que oye la palabra, la entiende, da fruto y produce. Así es que hay cuatro tipos de piedra, de terreno sobre el cual la palabra va a ser sembrada. Y nosotros somos ese terreno. Yo di gracias a Dios que la palabra fue sembrada en mi corazón hace muchos años y finalmente pues dio fruto. Dio fruto. Y hasta el día de hoy, amigos. Pero he visto a mi alrededor muchas personas que también se convirtieron, o por lo menos la palabra les interesó, y bueno, pues todo parecía que iba bien hasta que vinieron los problemas y las dificultades. Y algunos pensaban que, bueno, esto era, te conviertes, ya no tienes problemas, te conviertes a Jesús, todo resuelto, te conviertes a Jesús, las dificultades se van, y eso es un falso evangelio. Jesús nos prometió algo muy claro, es que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dice que confiáramos que Él había vencido el mundo. También nos dijo que íbamos a tener pruebas, íbamos a ser pues rechazados, íbamos a ser perseguidos. Así que esas cosas están escritas. Las dificultades, amigos, van a venir cuando te conviertas a Cristo. Como estas personas de las que nos hablaba el pastor Antonio. Entonces, ¿vamos a continuar o no? Dice que la tercera tierra era una tierra que también producía espinos. No se había labrado bien, no estaba muy preparada. Y claro, cayó la tierra, la semilla en la tierra, y luego pues al mismo tiempo empezaron a crecer otra serie de cosas. De repente, una vez que la gente se convierte, no sé qué pasa a veces, y te sale un buen trabajo, pero que te impide ir a la iglesia. O te sale un buen negocio que te impide tener relación con tus hermanos y seguir tu relación con Dios. O pues que empieza a irte muy bien todo, y lo que quieres es disfrutar de la vida. Y esto ahoga la palabra de Dios. Y esto hace que esa palabra se vuelva infructuosa. Pero hay, amigos, hay gente sobre la cual, cuando la palabra de Dios cae, el mensaje del Evangelio cae, las buenas noticias del reino de Dios caen sobre él, esa semilla empieza a dar fruto y crece, y al final da mucho fruto y se multiplica. Y ese es el deseo de Dios. Y Jesús explica la parábola y dice que esta es la gente que verdaderamente oye y entiende la palabra y da fruto. Y ese es el deseo, amigos, de Dios para con ustedes en este día. Para con vosotros, para con nosotros. Que los que hemos aceptado la palabra, sigamos hasta el final. Y hoy, amigos, yo les pregunto igualmente, ¿qué tipo de tierra quiere ser usted? ¿Qué tipo de tierra quieres ser tú hoy? Esa tierra que se olvida lo que he oído en dos minutos. Esa que empezó a dar fruto, pero luego las circunstancias de la vida, de una forma u otra, le hacen que esa palabra se seque, se ahogue. O no solo las dificultades, sino los beneficios. De repente, no sé, yo he visto muchas veces mucha gente que no había tenido éxito nunca, pero cuando se convierte, de repente parece que todo empieza a irle bien en nivel material, humano, y se olvidan de Dios también. No solo por las dificultades, también por la bendición, entre comillas. Entonces, amigos, hay que aceptar a Cristo, seguirle con todas las consecuencias. Y sabiendo que haya riquezas o haya miseria o haya dificultades o haya bendiciones, Dios está ahí y quiere que le sigamos. Así es que hoy es el día en que usted puede seguir a Jesús. En que usted se puede declarar tierra buena. Buena tierra. Y que la palabra de Dios que estamos dándole penetre en esa tierra y crezca y dé mucho fruto. ¿Usted quiere ser uno de estos? Estaremos encantados de ayudarle a caminar, a ir adelante, a mantener el fruto. Que Dios le bendiga mucho. Y si quieren saber más, llámenos, escríbanos. Si han orado a Dios alguna vez diciendo, Señor, ven a mi vida, yo quiero ser buena tierra, díganoslo, hable con nosotros. Estamos dispuestos a regalarles una Biblia para que ustedes puedan leerla y crecer en el Señor. Que Dios le bendiga. Bueno, pues algunos nos han escrito, así que vamos a leer alguno de los mensajes, Carmen.
Sí, los tres últimos que hemos recibido. El primero ha sido de Meire, desde Gijón. que nos dice que nos está escuchando desde su trabajo y que ora por la iglesia perseguida.
Ajá, gracias.
También Mark Jenny nos ha escrito y nos da gracias por toda la información que se da desde el programa. Y gracias por recordarnos, dice, que nuestro mejor refugio es nuestro Señor Jesús. Carla nos dice que nos escucha también y que tiene una compañera de Marruecos que le ha pedido que le regale una taza de esas tan bonitas que ya tiene. Y Carla le ha avisado, tiene un versículo bíblico, dice, no importa, la usaré en mi trabajo porque en mi casa no la puedo usar. Y ya por último, lo último, Rudy nos dice, qué bendición es escucharles siempre. Les amamos.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que hoy han tomado el tiempo para escribirnos. Que Dios les bendiga y volvemos el próximo jueves con más noticias. Que Dios les bendiga. Adiós.
Dios les bendiga grandemente. A Jesús de Nazaret.